Dios les bendiga otra vez, hermanitos. Gracias a Dios. Estamos ya acá otra vez en la casa del Señor. Qué bueno. Bueno, un repasito breve de los anuncios de esta semana. Este jueves, hasta mañana, nos congregamos para orar. Les invitamos para que estén todos aquí, hermanitos, para orar, interceder, doblar rodillas y ponernos delante del Señor en oración. Amén. Venga este jueves. El viernes tenemos una reunión de ministerios. El Ministerio de Educación Cristiana se reúne, todos los que enseñan la Biblia se reúnen, junto con el Ministerio de Visitación. ¿Okay? Así que invitamos también a los hermanitos que tengan un corazón de visitar a otros hermanos, que vengan ese día para entonces organizar ese ministerio formalmente. ¿Amén? Así que venga este viernes. El viernes no es a las 7:30, es a las 7:00. Para asunto de no salir muy tarde ese día, que ser sabio con el tiempo. Así que venga ese día. Usted de momento tiene ese deseo de trabajar para el Señor, pues ahí está. Estaba esperando que el Señor le dijera, pues ahí está. Nos vemos entonces este viernes, Dios mediante, y el jueves también, amén, para darle gloria al Señor aquí y gozarnos, amén. Gloria a Dios, ahí estamos. Muy bien. Hermanitos, hoy continuamos el viaje por el libro de los Hechos. Amén. Y nos vamos a gozar hoy. Vamos a estar en el capítulo 20 y el capítulo 21 hasta la mitad. La vez pasada dejamos a Pablo ¿en dónde? En Éfeso. ¿Y qué fue lo último que pasó en Éfeso? El alboroto en Éfeso. Ahora, el alboroto fue ¿por qué?
Ellos estaban adorando a Diana, que era una diosa. Entonces Pablo estaba predicando de que esa no era la diosa, que era el Dios verdadero. Entonces ellos se molestaron porque Pablo les tumbó el kiosco de los ídolos a aquellos. Veo. Y entonces se pusieron furiosos con él y formaron un revolú.
Okay. ¿Qué característica tenía el revolú, hermano? Es importante y eso lo mencionamos también. En una parte de los versos decía... ¿Qué cosa acerca del motín que se formó allí? ¿Qué gritaba la gente? ¡Grandes Diana de los Efesios! ¡Grandes Diana de los Efesios! Y en una parte dice que los que estaban allí no sabían ni por qué se habían reunido. La verdadera razón por la cual se habían reunido. Porque unos decían una cosa y otros decían otra. Típico de cuando se forma un desorden donde Dios no está reinando. Las personas se cuestionan, ¿y qué estamos nosotros haciendo aquí? ¿Con qué motivo nos congregamos? ¿Cuál es el móvil? ¿Qué vamos a sacar con esto? Y eventualmente, ¿qué sacaron con eso? Nada. Porque vino el tribuno, que era el que mandaba allí, y dijo, eso lo sabe todo el mundo, que el grande es Diana de los Efesios, porque eso era lo que ellos creían. Estaba mal, claro. Pero eso no se puede negar. ¿Para qué usted tiene que estar gritando 2 horas aquí lo que ya se sabe? Nos van a meter presos a todos, incluyéndome a mí, por el revolú. Váyanse para su casa mejor. Y los echó, los botó. ¿Okay? Ahora bien, típico de el problema y la controversia que se arma en el mundo cuando se arman en contra del Evangelio del Señor. El mundo no puede tener argumentos. ¿Qué puede argumentar alguien contra el Evangelio de Cristo? Pues imagínense, mentira, calumnia, o que no me gusta, que no me gusta ese evangelio, no me gusta Cristo, no me gusta nadie de los que están con Cristo, pero esas son excusas bobas que la gente pone. Y muchas veces se arman en este asunto de ir, no, que si esto, que criticando y aquí, y señalando y 20 cosas. ¿Con qué propósito? Con el de salir sin nada al principio, porque... Cuando uno batalla contra la verdad, eso le pasaba a Pablo, cuando se llamaba Saulo. ¿Recuerda? El mismo Señor Jesucristo, cuando lo llamó, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué estás dando patadas contra el aguijón, o sea, contra la puya? Que es lo que usaban para a usar los caballos. ¿Y de qué sacas tú con eso? No sacas nada. Tienes que tomar una decisión y es servirme a mí como Señor. Ese día Dios se glorificó porque todo eso que pasó allí en nada quedó. Y dejamos a Pablo y a todos sus amigos allí al final en Éfeso. ¿Ok? Ahora bien, continúa este viaje misionero. El viaje misionero no se ha acabado. Hoy vamos a ver las finales detalles de este viaje misionero y cómo el hermanito Pablo y todos sus acompañantes regresan eventualmente a Jerusalén. Después de este capítulo, después del versículo 17, capítulo 21, es que comienzan los eventos de lo que desemboca eventualmente en lo que se llama el cuarto y último viaje de Pablo, que es el viaje de Pablo a Roma. Ya estamos, vamos a decir, en la última cuarta parte del libro. Y va a notar que el libro toma otro tono, ¿okay?, que habla más bien de la voluntad de Dios expresándose en la vida de Pablo. Usted va a empezar a ver ese tema hoy. Hay unos puntos bien importantes que tenemos que considerar en detalle acerca de cómo Pablo se estaba dejando dirigir por el Señor, ¿okay?, y decisiones que él tenía que tomar. Eso lo vamos a ver hoy, bien importante, y entonces a través del resto del libro también. ¿Por qué es importante? Porque nosotros somos hijos de Dios como tal y tenemos que estar seguros que decisiones que nosotros tomamos, estar claro si la estamos tomando en el Señor o la estamos tomando porque a nosotros nos parece que como que es la mejor forma o es la forma que nos conviene según uno cree, pero no es la forma que Dios quiere. ¿Okay? Hay algo de esto que lo van a ver en la porción que tiene que ver con Pablo, lo vamos a ver ya mismito. Esta es la porción donde vamos a estar y este es el verso clave, ¿okay? Verso 28 del capítulo 20, un hermanito de esos bien animoso que me lea ese verso, bien fuerte, como dice hermano Bercelio, bien vocalizado. ¿Quién quiere leerlo? Ah, Ivonne, está aquí. Gloria a Dios. Y después el próximo, el hermanito Carlos. Gracias, Luis. ¿Cómo dice?
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
Amén. Este es el tema que aborda la mente de Pablo en las partes bien emotivas de lo que vamos a ver, porque a lo largo de su regreso de Éfeso sale y va regresando por las iglesias que él plantó y va eventualmente hasta que llega a Jerusalén. Y se va a encontrar con un montón de hermanos de iglesias donde él había estado, Filipos, otras iglesias que había en Macedonia, por ejemplo, como Corinto y todas estas ciudades, Tesalónica, y él se encuentra con los hermanos se alegran, pero él después tiene que despedirse porque él iba a seguir su viaje hasta regresar. Y este es el consejo que él le da a los hermanos de una ciudad que se llama Mileto, que era ya regresando ya en la parte final de su viaje. El consejo que le da es, primeramente, enfóquense en quién. ¿Velad por quién? Por vosotros. O sea, le está hablando a los líderes. Por el primero que ustedes tienen que estar pendiente es por ustedes mismos. Vamos a ir a esa parte ya mismo. Después, por el rebaño que el Espíritu Santo, o sea, que Dios mismo les ha encargado a ustedes como obispos, o sea, como pastores de la iglesia, como líderes, para que ustedes puedan apacentar, o sea, pastorear la iglesia del Señor, que no es de ustedes, es de Él, porque Él la ganó con su sangre. Dos consejos grandes. Primero, cuidarse uno, y después, cuidar a todos los que están en la congregación. Recuerdo que el hermano James estaba una vez haciendo un paralelo entre este mismo mensaje de la palabra con los aviones. Es que los aviones, dice, le dan el warning antes de salir, y dice, si de momento se activan las cosas esas que caen del techo, yo he viajado 100,000 veces y nunca ha caído una cosa esa del techo. Eso se ve más que en las peliculitas esas que dan. Y plan, 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 y se abren así. Entonces en la peliculita le enseñan a uno que el adulto, ¿qué hace primero si tiene un niño al lado? ¿Qué le dicen? Póngase la careta primero. Y uno dice, ay, pero qué afrentado eso. Se supone que uno por cortesía le ponga la careta al que está al lado. Y si usted se asfixia primero, ¿quién le va a poner la careta al niño que no alcanza allá arriba? Dice, ay, ¿verdad? Usted tiene que velar primero para que usted esté en condición de poder asistir al otro. Y eso es lo que pasa aquí también. Imagínense que el líder en Cristo no esté velando por su propia comunión con el Señor y su propia capacitación con Cristo. Entonces, si no está capacitado en su comunión con Dios ni en su preparación, ¿cómo va a ministrar a los demás? Y eso es lo que está diciendo aquí. Estén pendientes de ustedes. Después que ustedes estén pendientes de ustedes, entonces estén pendientes de los que Dios le ha encargado a través del Espíritu, porque son los que Cristo compró con su sangre. Esa parte la vamos a ver más adelante, pero este es el tema central y especialmente lo que está en la mente de Pablo según vamos pasando por estos versos, ¿ok? Son tres porciones principales, pero como siempre tenemos costumbre, vamos a reseñar brevemente las otras porciones que están entrelazadas para que podamos comprenderlo todo, ¿ok? Primero, Pablo va a hablar de cómo él está dedicado a hacer la voluntad de Dios. Eso lo vamos a ver en la primera porción. Después, Pablo va a animar a los obreros a hacer la voluntad de Dios, que es parte del verso clave que acabamos de ver. Y por último, respecto a esa misma voluntad de Dios, que es la que Pablo quiere hacer, él establece sus prioridades. O sea que, además de la historia que vamos a ver, todo esto tiene que ver con nosotros. Porque usted como siervo de Dios tiene que estar pendiente. No lo que usted quiere, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Qué usted va a hacer respecto a lo que Dios nos ordena según su palabra y nos confirma según su Espíritu Santo? ¿Ok? Vamos primero a ver el ejemplo de Pablo y luego vamos a ver, nos identificamos nosotros también. Gloria a Dios. Pues vamos a ver un poquito del trasfondo, ¿verdad? Para que veamos, ya claramente habíamos dicho que el hermanito Pablo había estado en Éfeso. Pero estuvo, ¿cuántos años? 3 años en Éfeso, ¿ok? ¿Se acuerda la escuela de aquel? ¿Cómo se llamaba? Que ministró casi 2 años. De Claudio, ¿era que se llamaba? ¿Cómo era que se llamaba? La escuela de un tal Tirano, ese mismo. Y Tirano quería decir príncipe. O sea que sonaba bonito en realidad si fuera en español. En la escuela del príncipe. Se ve de elegante, ¿verdad? Tirano era dueño de un lugar donde se hacían debates y presentaciones. ¿Se acuerdan las horas a las cuales se reunía Pablo allí? ¿Qué tenían de peculiar esas horas? Era de 11. ¿La hora de qué? De la siesta. Porque en esos países, que siempre hace mucho sol, usted ve todas esas fotos, mire, ahí te ve, nunca está nublado. En esos sitios que le llaman los países jónicos, o sea que son Grecia, Turquía, hace un sol. Si usted cree que aquí hace sol, allá hace más sol. Entonces, a esa hora, de las 11 a las 4, pues ese calor, en la agricultura, no hay quien trabaje, se quema, uno se muere. Entonces, se levantan bien temprano, porque amanece bien temprano, como a las 5 de la mañana ya están trabajando, y a las 11 paran. Están 5 horas hasta las 4, y de 4 hasta que se ponga el sol, 6 y media, 7. Hacen un brequecito en el medio para coger fuerza y descansar. Muy bien, en esa hora, Pablo alquiló el local de este señor Tirano, y allí estaba todos los días, por mucho tiempo. ¿Qué peculiar tuvo su ministerio allí? Una parte que resaltamos la vez pasada. ¿Que quién llegó a escuchar el mensaje del Evangelio? Todo. Toda Asia, decía. Y Asia en aquel entonces, claro está, es, vamos a ponerlo aquí para que lo podamos ver, era toda esta región. Toda esta región de Asia, lo que hoy es Turquía, bien grande, toda esa área. Él en Éfeso, por 2 años allí, ministrando 5 horas, todos los días, su fama fue tal que Dios le permitió que a través del Espíritu Santo muchos pudieran pasar por allí y escuchar la palabra del Señor. Amén. Así que decididamente decidió entonces, ¿verdad? Perdón la redundancia, ir a Jerusalén al final de su viaje, a los 3 años y pico ya de haber salido. Y lo que hizo fue que en lugar de irse en línea recta, es como de Éfeso venir por aquí a Jerusalén, vio que él había parado aquí. Pero entonces ahora iba a salir por todas las otras ciudades, las ve aquí. Troas, de donde él vio el macedonio en visión, que le dijo que cruzara a Macedonia. Filipos, Neápolis, Anfípolis, Tesalónica, Berea, Corinto, Atenas, y después que vino a Atenas volvió por el mismo sitio, ¿ok? Y regresó, pasó por, ¿verdad? Por Mitilene, Mileto, aquí que está el verso que les hablamos, hasta que eventualmente llegó a Tiro, Ptolemaida, Cesarea, donde va a ver que se encuentra con Felipe, el evangelista, que sale otra vez en escena en los Hechos, y sus hijas que predicaban, y después llegaba a Jerusalén. ¿Okay? Así que toda esta porción, desde aquí hasta llegar acá, Cesarea, la vamos a cubrir hoy. Amén. Así que Pablo decidió, antes de ir a Jerusalén, vamos a ir a confirmar en la fe a las iglesias que se habían establecido. Así que se montó en el barco, ¿okay? En el barco este de Carnival, y se fue hasta que llegó a esos lugares. ¿Okay? Recuerde que hay una gran diferencia entre, para que usted se imagine lo duro que era viajar en aquellos tiempos. Allí no había room service en esos barcos, ni nada de esas cosas. Y esos barcos no tenían baño propio tampoco. Esos barcos era, si hay viento iba, y si no hay viento no iba. Y por ahí, exacto. Y eso se meneaba porque eran barcos chiquitos, y eso era para arriba y para abajo. Así que había que tener un buen corazón y un gran físico para poder viajar en esos días. Pero Pablo se montaba en un barco como si fuera en una bicicleta, por lo que usted ve aquí. ¿Okay? Porque lo que él quería era ir a llevar el Evangelio. ¿Okay? Así que eventualmente pasó por todas estas ciudades hasta que llegaría, como le dije, a Cesarea. Muy bien, así que vamos a empezar entonces a describir esta porción del viaje de Pablo. Hay unos versos claves del 18 al 22 del capítulo 20, pero los primeros 17 versos los vamos a reseñar rápidamente para que veamos unos detalles muy importantes. Amén. ¿Algún hermanito? Creo que le tocaba a Carlos, ¿verdad? Carlos, va a leer los versos 18 al 22. Amén. ¿Cómo dice?
Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer.
Muchas gracias. ¿Okay? En esta porción, ¿okay? Vamos a reseñar los versículos anteriores, ¿okay? Lo que vamos a ver es que Pablo está testificando el testimonio de su vivencia, diciendo: yo me he esforzado, ¿okay?, de predicar el Evangelio a pesar de muchas dificultades, como estaba leyendo el hermanito Carlos, ¿okay?, y me he dedicado a completar mi ministerio, pero en mi corazón está el volver a Jerusalén, aunque yo no sé lo que me va a pasar allí. Retenga esa parte en mente, porque más adelante hay porciones de la Escritura aquí mismo que Dios le manda a decir con otras personas que no fuera a Jerusalén, a pesar de que en su corazón él quería ir. Tenga eso, lo vamos a ver ya mismito en detalle. ¿Okay? Vamos primero a reseñar los versos que están antes, ¿verdad? Los versos 1 al 12. ¿Okay? Salió, como le dije, de Éfeso y cruzó entonces a Troas y llegó a Macedonia, que era prácticamente lo que él quería hacer. Dice entonces que después de haber salido, el verso 3, pasó por Grecia, y en el verso 3 del capítulo 20, ¿okay?, nos dice que eventualmente iba a llegar, ¿verdad?, a Grecia, y estuvo allí en Grecia. O sea, Grecia es esta porción, toda esta porción de aquí, hermanito, al cruzar el mar, y estuvo allí 3 meses, nos dice el verso 3, ¿okay? Lo que él quería era que en esta ciudad de aquí, Troas, él le había mandado decir a Tito que se encontrara con él allí. Pero sucedió, ¿qué?, que no encontró a Tito allí en Troas, quedando esperando por Tito, y Tito no llegó, porque acuérdense que en aquellos tiempos, pues, ¿cómo uno se iba a poder comunicar? No había teléfono, ni carta, ni nada. Pues, yo voy a esperarme en tal lugar. Pero el barco se podía retrasar semanas y hasta meses, y nadie iba a ir a avisarle que el barco se había atrasado, porque los que iban con ellos eran el mismo barco, nadie, no se podía mandar nada. Así que Muchas veces era incierto si uno se iba a encontrar con la persona o no. Así que la intención de Pablo era encontrarse con Tito. ¿Ok? Esa porción, ¿dónde la vemos, verdad? Porque usted dice, pero ¿y dónde dice aquí este que estaban esperando por Tito? ¿Verdad? Si usted va en la porción paralela en 2 de Corintios, que es donde él relata, ¿verdad?, esto que estaba pasando, pues, él quería que Tito viniera y se encontrara con él en Troas, porque Tito había estado en Corinto haciendo la labor que Pablo le había mandado hacer. Recuerda que Corinto era una iglesia que necesitaba mucha atención por las situaciones y muchas tentaciones que tenían allí. Pues lo que quería Pablo escucharle a Tito era cómo iba todo en Corinto. Eso era antes, hermano, antes de ir directamente a esa región. Él quería escuchar, antes de llegar hasta allá abajo, cómo estaba la cosa en Corinto. ¿Okay? Gloria sea al Señor. Ahora, cuando no llegó entonces, Tito no llegó, ¿okay?, Pablo entonces decide cruzar el mar e irse a la región de Macedonia él mismo a probar cómo estaba todo. ¿Ok? Así que, cuando eventualmente, ¿verdad?, más adelante es evidente que al cruzar el mar, entonces que se encuentra a Tito, parece que él venía de camino hacia Troas y él se lo encontró a mitad de camino. Y lo que menciona en 2 Corintios 2:12, vaya allí para que vea esa porción también. Usted dirá, ¿y cómo es que la gente saca esas partes de la historia? Pues porque van a diferentes porciones. Acuérdense que las cartas de Pablo se escribieron durante todos esos viajes. Así que contienen muchas de las vivencias de él. Mira el verso 12 del capítulo 2, dice, de 2 Corintios, dice, cuando llegué a Troas a predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. ¿Lo ve? Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Ok? Entonces, más adelante, ¿verdad?, hay una porción que yo creo que no apunté aquí. Más adelante es evidente que lo encuentra, ¿ok? La cual esta parte no la escribí aquí por cuestión de tiempo. Más adelante, él relata cómo entonces se encuentra con Tito y Tito le reporta acerca de Corinto, ¿ok? Que había habido sus dificultades, claro, pero que el Señor se había estado glorificando. Recuerda que el asunto principal en Corinto, ¿se acuerda cuál era? Que Pablo señalaba la inmoralidad que había y que se reflejaba en una carnalidad. Una forma de la carnalidad era que tenían sus divisiones. ¿Se acuerda que unos eran de Pablo, otros de Apolo, unos de Cefa y otros de Cristo, decía Pablo? Entonces habían unos que veían que había pecado en la iglesia, entonces se hacían los de la vista larga. ¿Okay? Era una cosa bien profundo, que estaba arraigado debido a su cultura, donde ellos toleraban toda esa inmoralidad, y entonces pensaban que con ser un poquito mejores a lo que estaba en el mundo, que con eso estaba bien. Esa era la mentalidad que había. De hecho, esa mentalidad corintia permea mucho hoy y es parte del argumento de muchos lugares donde se dice, ay, no critiquen mucho. Si, total, por lo menos no están en la calle, están de que en la iglesia. Pero eso lo usan para excusa, para tener un comportamiento inmoral y carnal y decir, como yo no soy tan carnal como aquel que está en la calle, pues entonces yo estoy bien. Pero como esa no es la forma que nos manda el Señor a vernos, dice, examinémonos a nosotros mismos, a ver si somos dignos de ser llamados que estamos en la fe. Yo no me puedo comparar con nadie, porque con quien Jehová Dios comparaba a Job, era con quién, contra él. Y le dice, yo lo declaro a él justo, por la fe. Pues él no estaba diciendo, ¿has visto a Job? Que es un poquito mejor que Elifaz. Él no dijo eso. Job era Job. Y Dios evaluaba a Job. Aquí pasaba lo mismo. Tito fue mandado allá y Dios lo estaba usando. Y eso fue lo que le alegró a Pablo. Esos 3 meses que pasó en Grecia, en todas estas ciudades que les mostré en el mapa, que yo estoy seguro que la mayor parte del tiempo la pasó en Corinto. Porque si iba a Berea, ¿qué había dicho de Berea? Ojalá todos fueran tan nobles como los de Berea, porque los de Berea escudriñan la Escritura. Y así mismo con Tesalónica, ¿se recuerda esa? La carta de Tesalónica lo dice todo. La carta a los filipenses también. Pero la carta a Corinto, que era la que más necesidad tenía. Así que estoy seguro, en Corinto fue que más tiempo pasó. Y es evidente también, por lo que vemos, en la carta de Pablo a los romanos, que allí fue que también él escribió la carta a los romanos en Corinto mismo. ¿Okay? Así que, si tuvo tiempo para escribir la carta a los romanos, que es una carta bien profunda en términos de doctrina, pues estoy seguro, tuvo que haber estado un poquito más de tiempo en Corinto que en cualquier otro lugar. ¿Qué pasa entonces, hermano? Mire, recuerda que anteriormente, cuando él había estado en Corinto, estuvo un tiempo y Dios le dijo, quédate aquí y no te vayas porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Recuerda, no temas ni tengas miedo y habla. Y allí se quedó año y medio, recuerda. Ahora, cuando llega de nuevo allí, ¿ok? Empieza, ¿ok? En esta ocasión que fue, va a empezar nuevamente el problema. Eso lo vemos en la segunda carta a los Corintios, cuando él da esa visita y dice, vuelvo y llego allí y me sucede lo mismo, porque los mismos judíos que habían protestado, cuando lo llegó ahora, ya lo estaban velando, lo estaban esperando y volvieron y pasaron el mismo problema otra vez. Usted se fija, eso nos ilustra también. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted le da testimonio a alguien, hay personas que lo rechazan también? Y usted dice, pues deja ver si a la segunda va a la vencida. Y a la segunda muchas veces no va a la vencida. Dios quiere que le haya provisto más oportunidad a estas personas. Pero a veces llega un momento, hermano, que hay personas que entienden todo y comprenden porque Dios le revela a través del Espíritu la verdad del Evangelio. Pero entonces toman la decisión de adrede, por muchas razones, por razones de orgullo o por razones del qué dirán, o por razones de porque aman más las tinieblas que la luz, deciden que no van a hacer caso, ya se programaron en su corazón que no van a hacer caso del Evangelio. Entonces eso es lo que hace que se endurecen. Cada vez que oyen el Evangelio se endurecen, y van formando como si fuera una coraza, una concha, que al final escuchan el Evangelio y es como el que oye llover. Por eso que dice la palabra, dice, que no dejemos lugar al pecado para que se forme en nosotros una raíz de amargura de forma tal, ¿verdad?, que no podamos responder a la voz de Dios. Eso estaba pasando lamentablemente con estos varones de la sinagoga que estaba allí en Corinto. ¿Ok? En el verso 6 hay algo bien importante. Fíjate que antes de ir al 6, en el 4 menciona todos los sitios. Mire, ¿y quién estaba con él? Por Asia le acompañó Sópater. ¿Ve ese nombre? De Berea. Aristarco y Segundo de Tesalónica. Él iba por las ciudades y se iban yendo con él para ir a visitar las otras. Qué bonito eso, ¿verdad? Los hermanos fueron con él, con Pablo, a visitar las otras iglesias, a conocer los otros hermanos. Gallo era de Derbe. Y Timoteo estaba allí también. Y de Asia, Tíquico, ese va a salir unas cuantas veces más, y Trófimo. ¿Ok? Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. ¿Ok? Así que lo que quiero decir es que cuando ellos fueron por todos estos lugares que están aquí, fueron por todos estos lugares, iban a regresar Pablo, pues ellos fueron más rapiditos y llegaron aquí primero, mientras que Pablo todavía iba con calma, iglesia por iglesia, regresando. Eso es lo que quiere decir, que lo esperaron en Troas. Entonces, el verso 6 dice, nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, llegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Qué usted nota ahí? La forma, lo que le gusta la gramática, la diferencia de la referencia que hay entre el verso 5 y el verso 6, del punto de vista de quien lo está narrando. ¿Usted notó algo? Entre el 4 y el 5, más bien, 4 y 5 y 6. Lucas narrando. Mira el 4, ¿cómo dice el 4, verdad? Y le acompañaron hasta Asia. Pero en el 5 dice, nos esperaron en Troas. Pues en el 4 él no estaba, pero en el 5 sí. Claro, y esto lo cuenta Lucas. O sea que Lucas estaba en Troas, y allí fue que Pablo se encontró con él. Eso pasó también la primera vez que él pasó por Troas, que el Espíritu le dijo en visión, pasa a Macedonia y ayúdanos. La visión del varón macedonio, recuerda. Pues allí Lucas dice, entonces zarpamos hacia Neápolis. O sea, Lucas se montó en el barco con Pablo en Troas. Y aquí se encontró con Pablo en Troas otra vez. No se sabe si es que Lucas, lo más probable es que era de Troas. y en ocasiones pues había ido con Pablo a estos viajes, y había veces que regresaba quizás a su casa y todo esto, y entre testigo ocular o referencia de los que acompañaban con Pablo más el testimonio de Pablo, él pudo redactar el libro completo, ¿ok? De ahí es que viene el asunto. Así que ahí es que uno nota esos detalles, ¿verdad? Que dice, mira, parece que Lucas vivía en Troas, en el 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ¿eh? O sea que andaban todos ellos como en una expedición, ¿verdad? Gracias al Señor. Así que ahí se da cuenta ahora. ¿Ok? En ese asunto, ¿verdad? En Troas, que son los versos del 7 al 12, Pablo se reúne con ellos. Y miren algo bien importante, ¿verdad? Para aquellos que dicen, yo me reúno en el santo sábado. Miren el verso 7. Dice, el primer día de la semana, y el primer día de la semana en cualquier calendario es domingo, reunidos los discípulos, claro que en otras porciones de la Biblia nos evidencia que los discípulos se reunían el día que nuestro Señor resucitó, primer día de la semana. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Ok? Así que se reunieron el primer día de la semana y prácticamente, ¿verdad? Se reunieron más o menos como, quizá como 7 días, ¿verdad? Lo que se entiende aquí según pasaron allí. Porque dice el verso 6 que pasaron allí y se quedaron 7 días en Troas. ¿Ok? Así que él tenía mucho deseo de ir a Jerusalén, pero como quiera le dedicó 7 días aquí en esta iglesia. ¿Ok? Y hay un relato bien importante que vamos a leer ahora que está en esos versos. ¿Ok? Así que para aprovechar el tiempo, porque él quería llegar a Jerusalén, pero también quería poderle ministrar a estos hermanos, dice que predicaba de noche. De Prado predicaba a la hora que fuera. Si era de día, a la hora de la siesta, a predicar. Si era por la mañana, a predicar. Donde quiera que le dijeran, ¿usted quiere predicar? Predicaba. Por la noche estaba predicando allí. Y dice el verso 8 que había muchas lámparas. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa ahora con el asunto de las lámparas. ¿Ok? Así que, en esa primera parte, déjame ver una porción que quiero aquí ilustrarle. No, está aquí detrás. Muy bien. Me voy bien. Entonces, cuando eventualmente Pablo estaba predicando mucho tiempo, dice que en ese sitio había muchas lámparas, y como esas lámparas son de gas, son de estas lámparas que lo que tienen es como usted la ve, que son de barro así, tienen un boquetito y ahí está el aceite. Y ahí pues prende y se queda prendido. Entonces eso hay que botar, son lámparas de querosén y eso puede que botar mucho humo. Y parece que todo ese humo se acumula. Y usted sabe que cuando dicen que cuando usted se va a la luz, no sé si usted va a estar por la noche con quinqué. Y usted está así con un quinqué, como que le da como una bobera y un sueño, porque es que el oxígeno se consume. Entonces uno como que se emboba, especialmente con esas que son de esas de que uno prende. Pues también. Y con el calor que da. Y dice que había un joven que se llamaba Eutico. ¿Okay? Eutico significa afortunado. O sea, le dirían Fortunato. Fortunato estaba allí, estaba en el borde de la ventana, porque no cabía la gente en el aposento alto. Y dice que tenía un sueño tan profundo, tan profundo, que cuando Pablo estaba hablando largamente, le cayó el sueño encima y se fue de espalda del tercer piso por la ventana. ¿Te imaginas caerse de espalda dormido por un tercer piso? Pues no hay más que buscar, como uno dice. Y se cayó y fue levantado muerto. Y esto lo certificó Lucas, que era médico, certificó que este muchacho estaba muerto. Pero no se podía quedar ahí. ¿Cómo va a ser que usted está escuchando la palabra del Señor y va a terminar muerto? No podía ser así. Hay gente que dirá, bueno, pero en la soberana voluntad de Dios. Claro, hermano, pero que Dios es un Dios de bondad y misericordia. Y Eutico no se quedó dormido porque estaba jugando Nintendo ni distraído ni haciendo boberas allí. Él se quedó dormido porque las lámparas, mire, dan sueño. Y estoy seguro que era de noche. Y a lo mejor, pues, son de esos que de momento hacen fup y se quedó dormido, como que pica maíz, como dicen, hace chup. ¿Usted no lo ha pasado? Cuando está bien cansado, y de momento está así, de momento hace, uy, y dice, ¿qué pasó? Pero así le pasó a este joven, lo que pasa es que estaba en el borde y se fue para atrás. Ay, bendito, pobre Eutico. Pero mire, el médico, como dice Lucas, el médico informó que estaba muerto. Pero mire lo que pasó, descendió Pablo, dice, se echó sobre él y abrazándole dijo, nadie se asuste, porque está vivo. ¿Y cómo es eso? Pues el poder de Dios levantó a Eutico. No es casualidad que Eutico quiere decir afortunado. ¿Por qué afortunado? Porque se dio un macetazo grande cuando cayó y murió. Pero Dios lo levantó. Imagínense el testimonio que iba a hacer eso para esa iglesia en Troa. ¿Sabe que Eutico se descocotó por la ventana? Pero Dios lo levantó. Y ahí está. Yo supongo, ¿verdad?, que la verdad, por lo menos un dolor de cabeza o alguna machuca bien grande tiene que haber tenido. Pero estaba vivo, porque Dios lo trajo a la vida otra vez. Amén. Así que, mire, posiblemente hay una enseñanza aquí, en este milagro. ¿Eh? ¿Por qué Pablo estaba predicando tan de noche? Porque al otro día ya se iba de viaje. Parece que ese era el sexto día, por la noche. Y al otro día salía el barco y él dijo, déjame aprovechar y enseñarle la palabra a estos hermanitos. Y se cae Eutico. Y Dios levanta a Eutico. Tiene que haber una enseñanza ahí también, porque Dios no hace las cosas así a lo loco para ver qué pasa. ¿Okay? Así que yo estoy seguro que era como para ilustrar, hermano, el mismo evangelio que estaba predicando Pablo, que Cristo fue levantado de entre los muertos y de que la palabra dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues mire, un adelantito. Para que ellos vieran en la iglesia lo que quería decir eso, se lo dio el Señor ese día, en este Eutico. Gloria a Dios. Usted ve que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta los que se caen del tercer piso por una ventana, les ayudan a bien. Mírelo ahí. Vio la cara de Pablo y dice, no ha pasado nada, el joven está vivo. Dirán, pero si estaba muerto y ahora... Puede ser el poder de Dios, hermano. ¡Gloria a Dios! Así que todo eso pasó esos siete días que estaban allí. ¡Gloria al Señor! Ahora bien, los siguientes versos, antes de ir a la porción que acabó de leer el hermanito Carlos, ¿ok? Salen de Troas. Troas, aquí fue que se cayó Eutico, estuvo siete días allí. Y pasaron a Mileto, que está un poquito más abajo, ¿ves? Que es por el barco, ¿ves? Aquí menciona obviamente, pasaron a Mitilene, pero... dice el verso 14, tomándole a bordo, ¿ok? Tomaron a Pablo, ¿ok? Porque parece que era que, como dice la hermana Gloria ahorita, que los que andaban con Lucas se habían adelantado, ¿ok? Y entonces se encontraron con Pablo, no en Troas, sino en Asón, que es este sitio que se llama Asos, aquí, ¿ok? Entonces, Pablo se quiso ir caminando, y ellos se fueron por barco, ¿ok? Entonces, de Troas a Asón, Pablo se fue caminando, pero ellos se fueron por barco, parece que era un cantito ahí, no sé, Pablo a lo mejor quería meditar o algo pasando. Se encontraron con él otra vez en Asón, en Asos aquí, y pasaron a Mitilene, que es más aquí abajo, lo ve aquí, dice el verso 14. Y al otro día llegaron a un sitio que se llama Quío, que es un puerto en esta islita que está aquí, y al otro día tomamos puerto en Samos, míralo acá, que es otra isla, y al otro día salieron a escala en Trogilio, eso no aparece aquí, parece que es otra islita de por aquí chiquita, y al otro día llegaron a Mileto, usted ve todos los pasos y todos los desembarcos que se llegaron a Mileto aquí. Ahora, ahí en Mileto se detiene nuevamente. Muy bien. Todo ese ejercicio que estaba haciendo Pablo, obviamente era bueno, yo hago hincapié que era bueno para el cuerpo, ¿verdad? Porque Pablo no era ningún nene cuando esos tiempos. Se entiende que Pablo para ese tiempo podía tener fácilmente de sus casi 60 años. Y estaba por allí, doblando el lomo, caminando, cogiendo sol, andando por cuestas y por cuanta cosa. Y estoy seguro que a lo mejor él caminaba también para ver, claro, no solamente eso, sino para que el Señor lo dirigiera. Él iba según el Señor lo iba mostrando. ¿Ok? Cuando él llegó a Mileto, voy a mostrarle el mapa. Mileto queda bastante cerca de Éfeso, ¿lo ves? No tengo la escala, pero quizás son como 15, 20 millas, que era bastante cerca. Entonces, él pidió en Mileto que vinieran los ancianos de Éfeso. Dice, Pablo se había propuesto, dice el 16, pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues apresuraba para estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. De hecho, Pentecostés es el próximo domingo. Para que usted vea más o menos la fecha, ¿verdad? Quizá estaba como empezando en mayo, llegó a Mileto y él quería llegar a Jerusalén, pero le faltaba un tramo todavía. El próximo domingo es que se celebra este Pentecostés. Gloria sea al Señor. Entonces, dice el verso 17, que cuando estaba allí en Mileto, mandó a Éfeso a buscar a los ancianos de la iglesia. O sea, los que estaban a cargo de la dirección de la iglesia. Esos ancianos es lo que hoy se le podría conocer como líderes o pastores, ¿verdad? Nada malo aunque una iglesia tenga varios pastores. De hecho, hay iglesias grandes que tienen un pastor que es, como dice, el pastor anciano. Y hay otros pastores que se encargan de diferentes porciones del ministerio, como jóvenes, música, algunos le llaman de la edad de oro, o cosas así, ¿verdad? De matrimonio, o simplemente son asistentes del pastor. Todas esas cosas pueden tener el título, ¿verdad? Y la función de pastor, porque se trata de pastorear la grey de Dios. Él manda a buscar todos estos hermanos, porque él quería, en especial, ministrarle a ellos, ¿ok? Y ahí que viene la porción que el hermanito Pablo acabó de leer, ¿ok? A estos líderes, ¿verdad? Él le llama, más adelante le llaman obispos, que fue la porción del verso clave que leímos al principio. El Señor les ha puesto por obispos, le dijo Pablo. A eso fue los que él llamó. Y esto nos ilustra también cómo Pablo ministraba a la iglesia completa de Éfeso. Lo hacía primero ministrándole a los líderes de esa iglesia. Los llamaba para edificarlos, para entonces que ellos al volver a Éfeso pudieran edificar a la iglesia nuevamente. ¿Okay? A través del libro Los Hechos vemos también que además de la historia que se nos narra, hay unos mensajes especiales que Pablo da. El primero es el mensaje que él le da a los judíos, ¿okay? Eso lo vimos en el capítulo 13 cuando estuvimos discutiendo esa porción. Hay otra porción que le habla a los gentiles, ¿okay? Que lo vemos en la parte de Atenas y más adelante en Corinto. Y lo vemos también, el tercero importante, es este que está aquí, en el verso 18 en adelante, ¿okay? Que ese es a todos los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y esa es la porción, ¿okay? Que vamos a hacer ahora, ¿okay? Así que él simplemente fue allí a pararse, él no se puso, ¿verdad?, compuesto, ni se dio mucha cosa, ni mucha coba, ni nada. Él dijo, hay que aprovechar el tiempo, vengan los ancianos de Éfeso, porque yo tengo una palabra del Señor que decirle. Y sin mucha cosa, ni mucha pompa, ni mucha ceremonia, porque nada de eso caracteriza al siervo de Dios, los llamó para que estuvieran con ellos ahí. ¿Okay? Él habló de muchas cosas. En el verso 19, como estuvimos leyendo hace un ratito, reseñaba, y él le dice, ustedes saben cómo yo me he portado delante de ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. En el verso 31, ¿okay? Dice, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Acuérdense que le está hablando a Éfeso, donde estuvo 3 años. Es como que estuvo 3 años, dio la girita de 3 meses por el resto del país, y volvió allí, no a Éfeso, sino a hablar con los ancianos, a decirle, vamos a cerrar y a recordar y a reconfirmar qué es lo que nosotros hemos hecho 3 años. Para remacharlo, y que de aquí en adelante ustedes puedan continuar la obra de Dios. De ahí en adelante Pablo no iba a volver a ninguna de estas ciudades, hermano. ¿Qué quería él? Asegurarse de que estaban bien plantadas en Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante vemos que no regresa a Éfeso. Según la historia y otras referencias fuera de la palabra de Dios, se entiende que quien persistió muchos años como apóstol en la iglesia en Éfeso fue Juan, el apóstol Juan, que murió bien anciano y fue pastor de Éfeso. De allí fue que lo botaron a la iglesia, a la isla que se llamaba Patmos. Allí fue que Dios le dio la revelación que hoy se llama el Apocalipsis. ¿Sí? Así que en esa ciudad principal de Asia, Dios implantó iglesia, ¿ok? Empezando por Apolos, recuerda, Aquila, Priscila, Pablo y Juan. O sea que Dios tenía un propósito para que esa iglesia fuera como que el ancla del Evangelio en esa región, siendo la ciudad más importante. Ve cómo el Señor pone atención en las cosas que hay que darle atención. Por eso Pablo llamó a estas personas para dejarlos cimentados en Cristo. ¿Ok? Ahora, Pablo, ¿verdad? Como nos menciona a través de aquí, dice que estaba ligado en espíritu, dice el verso 22. Estoy ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Hay que explicar ese verso. Fíjese que espíritu no se refiere al Espíritu Santo. Espíritu se refiere a su deseo. Como Daniel dice, fulano es de un espíritu alegre. Eso quiere decir su carácter, su convencimiento, su forma de ser. ¿Ok? Como que dice, estaban todos en un mismo espíritu. No necesariamente se refiere a que estaban unánimes con el Espíritu Santo. Se refiere a que todos estaban pensando la misma cosa. Porque la palabra espíritu se puede usar para eso. Cuando Pablo lo menciona en espíritu, usted lo ve que está en minúscula, aquí. ¿Ok? Dice, ligado yo en espíritu, o sea, voy a Jerusalén. Yo estoy empeñado, vamos a decirlo así, en ir a Jerusalén, pero yo no sé lo que me va a pasar allí. Mira el 23, esta parte hay que mirarla con calma. Salvo que el Espíritu Santo, ahora está hablando del Espíritu Santo, por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero él estaba empeñado en ir a Jerusalén. ¿Ok? Importante que usted, vamos a darnos unos minutitos en esta porción. Mucha gente dice, ve esa parte, dice, ah, pero Pablo estaba entonces en contra de la voluntad de Dios. Lo que pasa es que uno a 2000 años de distancia y a 10,000 millas de distancia dice, tranquilo, dice, sin ser Pablo y sin estar en los zapatos de él, dice, Pablo fue en contra del Espíritu. Pero mire esta porción. El Señor Jesús sabía que en Jerusalén lo iban a enjuiciar injustamente y lo iban a matar, ¿cierto? Y Él midió el tiempo que Dios le había dictado y eventualmente ¿a dónde fue? A Jerusalén. Así que Pablo, ¿ok? Quería ir a Jerusalén. Él entendía que posiblemente, la forma que lo describe, él estaba empeñado en ir a Jerusalén. Y él sabía que lo que le habían dicho por el Espíritu Santo era que allí lo que iba a tener era prisiones y tribulaciones. Le digo yo ahora, ¿acaso no pueden ser las tribulaciones o prisiones lo que Dios quiere para el creyente también? Mire el caso que estuvimos hablando de Job. ¿Acaso Dios no quiere que el cristiano pase por prueba? ¿Quiere? ¿Difícil la prueba? Bien difícil la prueba. Pablo iba a pasar por esa prueba. Más adelante, usted va a ver que esto se confirma. Porque él le dice, Pablo, cuando lo habían metido preso en Jerusalén, pues así mismo pasó, como lo había dicho el Espíritu, lo vamos a ver en la porción que viene del próximo martes en adelante, le dice, Pablo, no tengas temor, porque como me han testificado en todos lugares, es necesario que me testifiques también en... ¿A dónde iba a ir eventualmente? No, a Roma, de Jerusalén a Roma, porque ahí era que lo iban a llevar preso. Recuerde que el último viaje de Pablo no fue donde Pablo quiso, fue que preso lo llevaron a Roma, y Dios lo iba a llevar allí con el propósito ¿de qué? De predicar a Cristo otra vez. Así que uno no puede juzgar lo que está pasando en un momento dado sin tener en cuenta lo que Dios va a hacer después. Por ejemplo, si usted miraba a Job y decía, qué triste esto, mira cómo terminó Job. Si usted no leía más nada del capítulo 38 para adelante, piensa, ese Job terminó fracasado. Porque nunca le contestaron las dudas y siempre se quedó hecho una filtrafa. Pero no fue así. Dios tuvo un propósito con lo que le sucedió. Pues aquí le va también. Hay un propósito con Pablo. Y él tenía en espíritu que iba allá. Pero mira, El 24 resume claramente lo que estaba en el corazón de este señor. Mira, pero de ninguna cosa hago caso. Él no quiere decir que no le estaba haciendo caso al Espíritu. Lo que a él no le hacía caso era lo que le estaban diciendo: Pablo, no vayas a Jerusalén. ¿Ok? Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de lo que te vaya a pasar. Esa parte él no le hacía caso. Lo mismo que hizo el Señor Jesús cuando Pedro le dijo: Señor, ¿cómo tú vas a ir a Jerusalén? Mira que allá te quieren hacer daño. Ahora, en esa porción, diferente a la de Pablo aquí, aquella administración vino de parte de Satanás, que usó a Pedro para tratar de hacer tropezar al Señor Jesús. Aquí el Espíritu Santo le había dicho: Pablo, te van a esperar prisiones. Pero Pablo no tenía miedo a las prisiones, lo que quiere decir el verso 24. Dice: ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Ahora, todo esto que dice Pablo, y por ahí sigue diciendo el verso 25, 26, acerca de la verdad del Evangelio que él le había dado y la cual le encargaba, y había dicho en el 26, dice: yo prediqué y el que no creyó, no creyó. Y si ustedes de lo que están escuchando de boca mía van y hacen una cosa diferente o dicen una cosa diferente, dice, yo soy limpio de la sangre de todo. Dice, cosa seria el Evangelio. Yo le dejo el Evangelio tal como Dios me lo ministró a mí a través de Cristo, así que ustedes se encarguen de predicarlo igual que lo escucharon de mí. Es lo que le quiere decir. Bien importante. Así que este mensaje que está aquí es importantísimo porque resume lo que el siervo de Dios como predicador quiere, tiene que predicar y espera que sea el ministerio de los que escuchan. Acuérdate que él estaba hablando a los líderes. Ahora los líderes tenían que hacer ¿qué? Lo mismo que él estaba haciendo ahí. Amén. Muy bien. Gloria sea al Señor. Hay una porción más adelante, ¿ok? Que vamos a ver que hay otro profeta que se llama Agabo, que le profetiza esto mismo que él dice que le habían dicho ya algunas personas acerca de ir a Jerusalén. Pero vamos a ir ya mismito adelante, ¿ok? Así que ese era el mensaje. Él le dijo básicamente: manténganse fieles, sanos en la doctrina, hagan caso a las palabras que yo digo, ¿ok? Porque en otras palabras yo no voy a volver más por estos lugares. ¿Ok? Entonces hay muchísimos más detalles aquí, pero te puedes repasar, ¿verdad?, la porción bíblica. Y aquí hago resaltar lo primero que le mencioné según el verso clave. El líder y el creyente tiene que cuidarse a sí mismo a él. Eventualmente, más tarde, si usted va a 1 Timoteo 4:16, dice: ten cuidado de qué. Ten cuidado de qué. ¿No recuerda ese verso? De ti mismo y después de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, no vayas a creerte que todo está porque es que tú eres el que eres. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Eso es lo principal que uno tiene que estar pendiente. Amén. Bueno. Cerramos este punto, vamos al segundo punto. Gloria a Dios. Los versos 28 al 30, algún hermanito valiente. Que todavía no tenemos a nadie pendiente, ¿verdad? Para leer. ¿Alguien que quiera leer? Hermanito Eric aquí. Gloria a Dios. Ahora va a animarlos a que, habiendo escuchado la voluntad de Dios, se esfuercen en cumplir la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo dice la palabra. 28 al 30 de...
28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Amén. Muchas gracias. Yo creo que estábamos diciendo acerca de el verso clave, ¿ok? Solamente reseñarlo brevemente, pero ya lo hemos hecho, ¿ok? Pero recordarle, para completarlo con el verso 29 y 30, que es el mensaje central que él les dejó a estos varones en Mileto, que eran de Éfeso. ¿Ok? Bien importante. Vamos a esa parte y entonces vamos rapidito a la última porción. Acto seguido, después de haberle dicho, hay que estar pendiente de la doctrina, pendiente del testimonio, les advierte lo que le esperaba a ellos como siervos de Dios. En el asunto de pastorear la iglesia, es que cada uno de los líderes, incluyendo a todos ustedes que estamos aquí, que tienen un ministerio en el Señor, hay que estar pendiente primero de nuestros hermanitos en Cristo, y si Dios nos ha encargado sobre una porción del ministerio de la iglesia en donde estemos, ¿okay? Eso estriba prácticamente lo mismo que está diciendo aquí en pastorear. Pues la misma advertencia que se le hizo a estos varones va sobre nosotros también. ¿Qué le advierte primero? ¿Okay? En el verso 29 dice, yo sé que después de mi partida, ¿qué pasa? Van a venir en medio de nosotros lobos rapaces. ¿Te imaginas esos lobos como a veces los muestran en las películas? Que hace un mes que no comen, que andan así babeando y con los ojos así colorados, brotados. Que lo primero que se zafe, eso se van a comer, furioso. Pues así yo me los imagino, buscando. ¿Usted ha visto en las películas de National Geographic que ponen así la manada de lobos y allá están los ciervitos, los cervatillos por allá, el lembaíto comiendo hierba? ¿Qué hacen ellos? Ellos no atacan al que está grande así, que si cogen una patada lo elevan el aire y lo tira por allá. Ellos van velando el que está chiquito o el que está enlembadito. Mira aquel, el grupo está allá y él está acá enlembadito, en el borde de acá, muy cerca donde están las matajales. Y allí se acechan. Y esperan que el viento dé de aquí para allá. Para que el olor del ciervo dé para allá, pero el del lobo apestoso no dé para acá. Y así hacen, velando. Mientras están desprevenidos, comiendo, y la vida es buena, y estamos deslembados por completo, Satanás, que es el lobo rapaz, no está deslembado. Le está diciendo, anden pendientes, porque de momento es que uno está, ay, qué bueno, está todo tranquilo, todo el mundo me ama, yo soy lo más bueno que hay en el mundo, todo está bien, tranquilo, y el lobo se le tira encima. Estén pendientes, porque los lobos rapaces no perdonarán al rebaño. Allá en casa hay una pajita chiquita, nosotros relajamos, que cada vez que uno le da, se cae algo al piso, decimos que no perdona. Porque se cae algo al piso, entonces hay que tener cuidado, porque si de momento uno se va a tomar una pastillita o algo, se cae al piso, tiene que cogerla rápido y decir, no, yo la cojo ahorita. La cojo ahorita, ya tú sabes quién se la va a comer. Pues así esa pajita, y esa que es una pajita así que, vamos a decir así que, come todos los días un montón. Imagínate un lobo que hace un mes que no come. Esos lobos rapaces hay que velarlos. ¿Okay? Dice, y mira el verso 30, qué importante, hermano. Dice, y de vosotros mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ese es grande porque es de entre vosotros mismos, o sea, de entre la misma iglesia se van a levantar aquellos que andan, ¿qué? Hablando cosas perversas. ¿Qué puede ser cosas perversas? ¿Qué te imaginas que pueden ser cosas perversas? Falsa doctrina. A los Gálatas, por ejemplo, que era esa región, Galacia, chisme, idolatría. ¿Qué falsa doctrina abundaba en Galacia, que fue la que Pablo le habló como tema en la carta a los Gálatas? Los judaizantes, los que venían a traer supersticiones y falsas creencias y cumplir con cositas y chucherías para tratar de poner una muletilla a la fe pura en Cristo Jesús, para quitarle la libertad al creyente, para que el gozo no sea el que rija la vida del creyente. Eso pasaba. Parte de esos lobos rapaces, ¿qué le dice usted que no salieron a sí mismos de ahí de Éfeso? Y se empezaron a regar. Ahora me dice, este es fulano, el gran predicador de Éfeso, el que más disparate está predicando por toda Galacia. Y entonces Pablo dice, estén pendientes, porque dentro de ustedes mismos pueden salir. ¿Ok? Así que por eso es que le decía a Timoteo más adelante, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Usted Mire, yo he visto por experiencia, hermano, personas que yo mismo he conocido por muchos años, en un momento dado andaban firmes en la doctrina, inclusive hasta eran de admiración por la forma que estrictos eran en la doctrina, porque es que la doctrina es una. Uno no puede decir, pues yo voy a mezclar 75% doctrina bíblica y 25% me la invento yo de aquel otro. Así no puede ser. Es la palabra del Señor, pero la palabra del Señor es santa. Pues empezaban bien y al poco tiempo empezaban como que, como a cansarse. Cansarse en el sentido de predicar la sana doctrina cuesta. ¿Por qué? Cuesta no tener amigos. Cuesta tener que estar batallando. Cuesta aguantar desprecio, cuesta el estar defendiéndose siempre con garra y uña de las acechanchas de Satanás. Llega un momento dado que hay personas que dicen, ah, yo estoy cansado de ser siempre la nota discordante donde quiera que yo voy, y yo estoy cansado de que la iglesia mía siempre sea la más chiquita. Y es que empieza Satanás a meterse. Así que yo voy a empezar a bajar la guardia un poquito, a bajar los estándares un poco, porque pues así yo tengo más gente en la iglesia y por lo menos no están en la calle, están escuchando el evangelio aquí. Así empieza Satanás a meterse. Eso es un clásico de la literatura. Por ahí se mete y eventualmente dicen, ahora sí que tengo una iglesia poderosa, tengo 400, 500 allí. Mi pregunta es, ¿se está predicando a Cristo allí? ¿O es una iglesia corintia lo que está pasando allí? Contra eso era que Pablo estaba advirtiendo aquí, y la misma advertencia se nos hace hoy. Si Pablo dice, si yo todavía estuviera buscando agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso él dice, más adelante, cuando usted va relatando primera y segunda de Timoteo, la última carta que él redactó, dice, todos me han abandonado. Solamente se quedaban con él Timoteo, Juan Marco, ¿recuerda Juan Marco? Sobrino de Bernabé, Lucas, Tito, uno que otro. El resto se habían ido. No se sabe dónde. Posiblemente tras la falsa doctrina. Para que usted vea cuán poderosa era el engaño de Satanás, aún en aquellos que habían andado con Pablo. ¿Eh? Imagínense. Así que una advertencia para nosotros hoy día, en que seamos bien firmes con la defensa de la sana doctrina de la palabra del Señor. Muy bien. Así que esto es prácticamente lo que estaba diciendo Pablo aquí. Más adelante, ¿verdad? Reseñando rapidito antes de ir a la última porción, del verso 31 en adelante hasta el 38, ¿okay? Dice el 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ese es otro resbalón que muchas personas hacen. Hoy en día, Satanás está usando esto para tergiversar el santo evangelio y hacerle creer a la gente que el evangelio es plata y oro y vestidos y propiedades, y que todo el mundo me quiere. ¿Okay? Muy a lo contrario a lo que Pablo había enseñado. Entonces, déjame ver otra cosa. En el verso 36 al 38, algo bien tremendo, ¿okay? Que es que él se arrodilla a orar con ellos, ya al final de su mensaje. Dice, cuando dijo estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, lo ve ahí, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. ¿Ok? Y le acompañaron al barco. Si usted busca alguna porción aquí, no dice en ningún sitio que Pablo dijo que nunca más lo verían, pero cuando usted lee todo y lo mira en contexto, dice, Pablo se estaba despidiendo de ellos. ¿Sí? Tremendo mensaje de despedida de Dios. Él se aseguró, dice, esto es lo que yo tengo para dejarle a ustedes, este es el regalo de despedida mío. ¿Será importante? Claro que sí. Usted recuerda también lo que el Señor Jesucristo le dio como mensaje de despedida a los discípulos, no después de resucitar simplemente, sino en la misma noche que iban desde el aposento alto hasta el monte de los olivos, que es lo que está redactado en el capítulo 24 de Mateo, capítulo 17 y 18 de Juan. Importante, ese mensaje que él les dio era un mensaje como todos, ¿verdad? Pero más importantemente, más crítico del corazón, porque era algo que ellos tenían que hacer caso ahora que él iba a ir a la cruz a resucitar y después de eso iba a la presencia de Dios. Tenía que dejarlo preparado. Lo mismo que hizo Pablo aquí, para la gloria del Señor. Pablo hizo lo mismo eventualmente más tarde con Timoteo. La segunda carta de Pablo a Timoteo es esto mismo. Es un consejo muy parecido a la carta de Tito, lo que llaman las epístolas pastorales, porque era dirigida a Tito y a Timoteo, que eran pastores, y eran de las últimas cartas que él escribió. Y él se aseguró, más o menos con este mismo tono, de que Timoteo y Tito estuvieran anclados en la palabra del Señor. Amén. ¡Gloria a Dios! Así que todo esto es lo que hemos reseñado ahora. Vamos a la última porción. Ya vamos al capítulo 21. Ahora Pablo comienza el último tramo para llegar a Jerusalén. ¿Algún hermanito o hermanita que me lo quiera leer bien rapidito? Fuerte, duro. Hermana Loria quiere leer. Gloria a Dios.
Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor.
Amén. Gracias. Es que hubo un error aquí en este texto, porque preparé la diapositiva, la parte de arriba está correcta, pero el texto es otro texto, no es el 21:8, así que por eso lo cambié, para que no se confundan. Tengo que corregirlo, pero el texto es el que leyó la hermana Lori, ¿ok? Así que lo arreglamos más ahorita antes de ponerlo en la web. Muy bien. ¿Qué nos está describiendo en esta porción? Dice el verso 1, si vamos al verso 1 rapidísimo, del capítulo 21, dice: después que nos separamos de ellos, o sea, en Mileto, de los hermanitos de Éfeso, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Míralo aquí, a Cos, este puerto que está aquí, de Mileto a Cos, y de allí a Pátara. Pátara es este puerto que está aquí al lado. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, Fenicia es toda esta costa que está aquí, ¿ok? Nos embarcamos y zarpamos. Al avistar a Chipre, iba de Pátara a pasar cerca de Chipre, o sea que ya iban cerca de Chipre por aquí, dice el verso 3, dejando la mano izquierda, ¿lo ves? Queda a la izquierda, dice, navegamos a Siria, o sea que se parece que subieron primero por aquí, ¿ok? Y arribamos a Tiro, que ¿okay? Pasaron, parece que pasaron por aquí y después bajaron y llegaron eventualmente a Tiro, que está aquí, ¿ok? ¿Se acuerda que en Tiro había llegado a predicar el Señor Jesús? En Tiro y Sidón, ¿se acuerda? La mujer sirofenicia era de esta área donde eventualmente llegó Pablo. Y el barco iba a descargar ahí en Tiro. Y hallando los discípulos, ¿qué discípulos? Pues los de Antioquía y los de toda esa área ahí, los cristianos, le decían por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Otra vez se lo dicen. La primera parte lo testificaba y aquí se vuelven a decir. Cumplidos aquellos días, esos 7 días que estuvo el barco cargando y descargando, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, ¿ok? Y eventualmente, ¿ok? Oraron, ¿verdad? Antes de salir de vuelta, para salir eventualmente a Jerusalén. Dice, nos abrazamos, dice, oraron en la playa de rodillas, como está aquí, okay, en el verso 5, y en el 6 dice, abrazándonos los unos a los otros, volvimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. O sea, el Señor le estaba diciendo, no vaya a Jerusalén, pero por el otro lado, en el corazón de Pablo, que era un siervo de Dios, estaba al ir a Jerusalén. Esto, claro, como le dije ahorita, lo vamos a comprender más adelante, cómo Dios se glorifica en Pablo. ¿Ok? Entonces, dice la palabra del Señor que eventualmente ellos completaron, ¿verdad? Salieron de Tiro, dice, fueron a Ptolemaida, dice el verso 7. ¿Ok? Y saludando a los hermanos, se quedaron un día en Ptolemaida. Y en el verso que leyó Lorian, dice que llegaron entonces a Cesarea. Cesarea es la ciudad, ¿verdad? Cesarea de ¿cómo se llama esto? De Fenicia, ¿verdad? Que es aquí cerquita de Jerusalén. Y era donde hay muchos eventos que pasaban, ¿verdad? En aquel tiempo. En Cesarea, ¿okay? Era sí, es bien cerquita de donde está la ciudad de Tel Aviv, donde está Jope, que era donde estaba Pablo, donde estaba Pedro, hospedándose en casa de aquel Simón Curtidor. ¿Recuerdan? Cuando tuvo la visión de que fuera a ir a ver, ¿a quién? A Cornelius. Cornelio vivía en Cesarea, ¿recuerdan? Así que en esa misma Cesarea es que se desarrolla esta porción. Allí en Cesarea, como estaba leyendo la hermanita Lorian, ¿ok? Dice que se encontró y entró en casa de Felipe el evangelista. Importante. Usted dirá, ¿y qué Felipe será ese? Ese fue Felipe el diácono, que está en el capítulo 6, Felipe el diácono. Mírelo aquí. ¿No lo conoce? Mírelo. El mismo Felipe. Este es Felipe, ¿y este quién es? Pablo, lo saca por el gorrito, ¿verdad? ¿Y quiénes eran estas damas que están aquí detrás? Pues las hijas de Felipe. Ahora bien, dice que eran cuatro hijas, y ahora se le conocía ya como Felipe el evangelista. Pues claro, Felipe fue y le predicó ¿a quién? A los samaritanos. Y le predicó también a el etíope. ¿Okay? Así que, y dice que el Espíritu lo llevaba a diferentes lugares. Así que Felipe fue diácono, pero fue evangelista porque iba llevando el evangelio a diferentes lugares. Pero según la palabra se estableció aparentemente en Cesarea. Y allí estoy seguro estaba con su ministerio a todos los gentiles de aquel lugar. Y tenía cuatro hijas, dice ahí la Biblia. Esas cuatro hijas doncellas que profetizaban. ¿Okay? Ahora, el contexto de la palabra profetizar, vuelvo y digo, ¿verdad? Como había estado explicando hace poquito el hermano James. Profetizar lo que quiere decir es proclamar. ¿Okay? Y ellas proclamaban el evangelio, al igual que su padre. Así que Dios las utilizaba a ellas para proclamar el evangelio. Eso no quiere decir que había un orden diferente en esta porción del Antiguo del Nuevo Testamento. ¿Okay? Porque no quiere decir ahí entonces que ellas, estas mujeres doncellas, predicaban y tenían autoridad sobre los varones. Eso no es lo que dice ahí, pero hay gente que se agarra de eso y va más allá y empieza a extrapolar hasta que llegan a decir la doctrina que no es. ¿Habrá ministerio para todas las damas que quieran predicar la palabra? Pues seguro que hay. ¿Okay? Pero ese ministerio no puede ser enseñarle al varón, porque eso está escrito en la palabra así. La mujer que pretende enseñar al varón está yendo en contra de la escritura, porque claramente se dice aquí, la mujer no puede tener autoridad sobre el varón, es el varón sobre la mujer. Y no solamente en el contexto del matrimonio ni del esposo con la esposa, sino también en el contexto del orden en la iglesia. Cada cual tiene su ministerio por el cual darle cuenta al Señor. Pero estas muchachas predicaban en donde les fuera posible predicar, y estoy seguro tendrían muchos lugares donde ellas podían predicar. Y estoy seguro le eran de testimonio a muchas mujeres, jóvenes, niños y todo ese sitio de Cesarea. Una de ellas la hemos retratado allí detrás de su papá, ¿lo ves? Ahora, permaneciendo nosotros allí, dice el verso 10, algunos días, descendió a Judea un profeta llamado, de Judea vino un profeta que se llamaba Agabo. Vamos a ver un momentito a Agabo. ¿Okay? Esta es la parte que yo hablo de las hijas de Felipe. Y el asunto de el liderazgo espiritual sobre los hombres y viceversa. Que puede referirse a otros versos pero ya los conocemos, ¿verdad? Pero si usted quiere ir, puede ir allí. Esta es una vista de Cesarea, ¿ok? En aquellos tiempos. Cesarea de... No, yo creo que Cesarea de Filipo era por acá. Sí, sí. Ahorita yo, de momento, tuve la duda. Entiendo que Cesarea de Filipo es una ciudad que queda por aquí arriba. Sí, es una ciudad que queda, creo que por aquí abajo. Para que en el mapa, como no es de la ciudad que él visitó, no la presentan. Pero es por acá. Para que como es como Antioquía, mira, Antioquía de Pisidia, Antioquía de Siria. Cuando menciona que los cristianos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, es esta Antioquía de acá, que era donde Pablo estaba con Bernabé y Silas. ¿Okay? Pero hay muchas otras ciudades que se llamaban Antioquía. ¿Okay? Y lo mismo pasaba con Cesarea. Cesarea era un nombre común, porque Cesarea era un nombre que le ponían en honor al emperador romano, al César. ¿Okay? Es como en Estados Unidos, que hay muchas ciudades que se llaman Washington. Porque es honor a Washington, pues aquí también, Cesarea, y ese asunto, ¿ok? Y algunos se llaman la Vía Claudia. ¿Por qué Claudia? Pues porque Claudio, la pusieron en honor a Claudio, hay muchas cosas que tienen ese nombre. Cesarea era uno de los más famosos. Entonces, este Agabo que bajó ahí, descendió, ¿verdad? O sea, que bajó de Jerusalén y llegó a Cesarea y fue a darle un mensaje a este varón, a Pablo. Era el mismo que salió en el capítulo 11. Si usted va al capítulo 11, dice que Agabo había predicho que iba a venir una gran hambruna. En el versículo 27 del capítulo 11, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Esta es la Antioquía de Siria, que le mostré hace un rato. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, este mismo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. El tiempo de Claudio fue entre aquel tiempo y el tiempo que estamos leyendo ahora aquí. Por esa gran hambruna es que usted ve la referencia de la necesidad, y lo ve en las cartas de Pablo, especialmente a los tesalonicenses, que era una iglesia que tenía bien pocos recursos, pero que ellos daban más allá de lo que podían para los que estaban en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en aquella región de Jerusalén era que había caído esa gran hambruna. Y cuando las cosechas no se daban, la gente no comía, los chavos no aparecían y las cosas se ponían bien, bien malas. Y dependían entonces de la ayuda de otros lugares. De ahí que viene la ayuda que Pablo frecuentemente llevaba de estas iglesias que él había plantado para llevarla a Jerusalén. ¿Okay? Por eso es que Pablo... más adelante menciona, en una entrevista que él tuvo con Pedro, y la vemos en creo que es en Primera de Corintios también, donde Pedro le dice: lo único que les pido es que no se olviden de los pobres, porque era durante esa hambruna que este señor predijo. ¿Okay? Así que Agabo, usted lo ve aquí, retratado al lado de Felipe, le vino a traer un mensaje, mírelo aquí, ¿verdad? Actuando el mensaje, se parece a Jeremías y se parece a Ezequiel. ¿Te acuerdas que estuvimos estudiando Jeremías, que había muchas visiones y muchas profecías que Dios le enviaba a Jeremías, que eran más bien actuadas, y que en un momento dado decían: vamos a ver qué es lo que está prediciendo Jeremías? Mucha gente iba solamente a ver qué era lo que Jeremías estaba haciendo, porque hacía cosas que para ellos les resultaban como un entretenimiento, pero más bien era un mensaje de Dios. Y aquí dice que él dice, le tomó el cinto a Pablo, lo ve que es verde, y se amarró los pies y las manos, y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y en el verso 12, otra vez le dicen: Pablo, mira lo que dice el Espíritu Santo, no vayas a Jerusalén. Y ahí es que viene la respuesta de Pablo, que estuvo leyendo Lorian, y dice: ¿qué hacen llorando? ¿Ok? Y quebrantándome el corazón. Porque es que Pablo, él sabía lo que el Espíritu le estaba diciendo, pero el Espíritu no le estaba diciendo: no vayas a Jerusalén. El Espíritu estaba diciendo: cuando vayas a Jerusalén, te va a suceder que te van a amarrar y te van a meter preso y te van a entregar en manos de los gentiles. Entiéndase, los romanos. Pero el Espíritu Santo no le estaba diciendo, no vayas. Estaba diciendo, te va a pasar esto. Y él quería ir, hermano. Y ahí que vemos el asunto de el convencimiento que Dios da, más lo que uno pues recibe de aquellas personas que están en el Espíritu y Dios puede usar para darle un mensaje a uno. No había ninguna contradicción. Pablo quería ir a Jerusalén y se iba a cumplir lo que el Espíritu le había dicho. Usted va a ver más adelante, cuando sigamos la semana que viene adelante, que esto se cumple al pie de la letra. Pero Pablo, como estaba tan animoso de ver qué era lo que Dios iba a hacer con él en Jerusalén, porque él sabía que, tal y como el Señor le había dicho, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y él sabía que Dios le iba a usar con todo y eso que pasara. Él estaba, yo estoy seguro, loco por ir allá para ver las cosas grandes que Dios iba a hacer. Y se ponen a llorar en la cara de él allí. Pablo, no te vayas. De corazón, hermano. Ay, Pablo, ¿cómo tú te vas a ir para allá? Si te lo han dicho 20 veces. Y él quería ir. Y él, en cierta forma, dice, no lloren, no lloren, no lloren. Que lo que hacen es que me hacen que me entristezca. Si yo quiero ir, ¿verdad? Y no solamente quiero ir, estoy dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Usted ve el convencimiento de este varón. Por eso era que él quería ir, porque él sabía que Dios iba a glorificar en él allí. Y se le estaban como que cayendo las alitas un poquito cuando estos hermanos estaban llorando cualquiera. Se puso triste. Y el verso 14 parece que uno de los que le quería persuadir era Lucas, porque dice, y como no le pudimos persuadir, él y todos los que estaban allí en Cesarea, incluyendo a Felipe y a Gabo, dejamos de aconsejarlo y le dijimos, hágase la voluntad del Señor. Y los otros dos versos lo que dice, precisamente eso, dice que de allí salieron y para ir a Jerusalén. Y dice que de Cesarea salieron otros que iban con él, uno que se llamaba Nazón, que era de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Una persona una vez dijo que Nazón quería decir narizón, o sea que Nazón viene de Nazar, pero no es así. La persona dice, mira esto, no, acuérdense que esto es otro idioma, hermano. Nazón más adelante va a salir más adelante en la escritura, ¿ok? Así que recuerde a Nazón, que era de Chipre. Así que salieron de allí, hermano, para eventualmente llegar a Jerusalén. ¿Por qué termina la historia como en suspenso? Pues porque no acaba todavía. La semana que viene vamos a ver cómo se empieza a cumplir esto que Pablo dice. No solamente yo estoy dispuesto a que me amarren, que me aten, sino estoy dispuesto a dar la vida por el Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver empezando ahí en el verso 17 en adelante, que vamos a estudiar la semana que viene, ¿ok? Para la gloria del Señor. Y vamos a ir hasta el capítulo 22, ¿ok? Pero antes hay unas aplicaciones que es bueno que consideremos, tres cositas importantes. El testimonio del creyente, de cada uno de ustedes, fiel y constante. Acuérdense que el testimonio no es testimonio cuando el testimonio es malo. Es el buen testimonio que es fiel y constante. Es el que le da autoridad al creyente a exhortar a los otros a la fidelidad. Me explico. ¿Cómo Pablo les va a decir a los de Éfeso, en Mileto, permanezcan fieles y tengan cuidado de la doctrina, si él no hubiera permanecido fiel y si él no hubiera tenido cuidado de la doctrina? Eso es como, imagínense, lo contrario de esto sería el papá que está dando mal testimonio, le dice al hijo, hijo, no hagas como yo hago, hazlo bien. Sí, como lo que dice, fumando. Hijo, no fume, que esto da cáncer. ¿Ves? Pero papi, pero... No, no, pero no mires para acá, mira para allá, mira para otro lado. ¿Ves? Así sería. No, él fue ejemplo de ello. Por lo cual tenía la autoridad para decirle lo que le convenía. Amén. El testimonio cristiano también, como el de Pablo, debe llevar a los incrédulos a arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué es lo que él decía? Yo le he testificado a judíos y a gentiles acerca de qué, acerca del arrepentimiento que hay que tener con Dios. Porque el primero que se había arrepentido era él. Y él les contaría el testimonio de lo que le había pasado cuando él estaba rebelde contra Dios y Dios tuvo misericordia de él. Y por último, El líder cristiano, como él les habló a los de Éfeso, que tiene dos deberes básicos. Ahí debe decir tener cuidado de sí mismo. Son dos cosas que tengo que corregir. Tener cuidado de sí mismo y después cuidar del rebaño, que es el verso clave que estuvimos viendo. Importante, porque uno tiene que velar primero por uno, examinar su condición en Cristo para entonces poder pretender ser utilizado por el Señor para otras cosas. Amén. Todavía no termina la historia de Pablo. Pudimos haber dicho unas cuantas cosas más, pero las vamos a decir la semana que viene, Dios mediante. ¿Ok? Entonces, la semana que viene, Dios mediante, vamos a cambiar de unidad. Ya no estamos en el tema de evangelizando en las costas egeas, ¿se acuerda? En el tercer viaje misionero. Ahora vamos a estar prisioneros por Cristo. ¿Y por qué prisionero? Porque se va a cumplir lo que dijo el Espíritu, de que lo iban a meter preso. Usted va a ver todo esto ahora en adelante, cómo se desarrolla y cómo Dios, usted va a ver manejando cada una de las cosas que le pasan a Pablo, ¿ok? Vamos a ir hasta el verso 29 del capítulo 22, que básicamente es el capítulo entero, porque solamente deja el último verso, que más bien es parte casi del 23. Así que el capítulo 21, la mitad, y el capítulo 22 completo, ¿ok? Ya después de aquí, después de ese, lo que nos faltan son, con esta, cinco estudios más en Hechos. Ya está terminando, el estudio 52 es el último. Creo que empezamos a mitad de año. Después, luego, vamos a ir con el Éxodo, ¿okay? Y vamos al número uno, que es entonces, vamos a estar Éxodo, número y Levítico. Los 6 meses hasta que lleguemos a diciembre. Amén. Importante esos libros también que vamos a considerar. Así que, ¿alguna pregunta, hermanito? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Cómo? Así que Pablo se puso como ejemplo, y más adelante, más en otras partes, dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Es lo mismo que estaba diciendo aquí. Amén. Gloria sea al Señor. Pues vamos a orar. Les invito a que oremos, nos pongamos de pie y vamos a darle gracias al Señor por este día. Gracias porque llovió y paró y pudimos estar aquí. Gloria sea al Señor para su gloria. Recuerde, hermanito, propóngase su corazón, venga este jueves y vamos a orar todos aquí. Amén. Todas las peticiones que usted tenga, y aunque usted diga, es que yo no tengo suficientes peticiones, lo cual yo dudo, pero venga aquí y el Señor le va a mostrar muchas más. Y encima de eso, usted no sabe la cantidad de peticiones que tienen todo el resto de los hermanos aquí. Si usted dice, es que yo soy hombre, pocas palabras, y como que no me vienen a la mente tantas necesidades que hay, venga, que yo le garantizo que van a haber un montón de necesidades por las cuales usted va a poder orar. Amén. Así que, denos cita, dése cita este jueves. Y recuerden, los hermanitos de Ministerio de Visitación, todos los que quieran pertenecer al Ministerio, ¿okay? Y los hermanitos que ya pertenecen al Ministerio de Educación Cristiana, a las 7 el viernes, pero mañana, el jueves a las 7:30. Amén. ¿Alguien, algún hermano que nos quiera dirigir en oración? Manita Natalia, ¿okay? Vamos a orar con la hermanita Natalia, gloria a Dios.
Querido Señor, una vez más te damos gracias por este momento de refrigerio espiritual. Te damos gracias, Señor, porque nuestro pastor, tú lo usas con gran poder para enseñarnos la palabra, parte por parte, que así la podemos entender, Señor. Y cuando terminamos ya no tenemos ni palabra, porque Él explica muy bien. Señor Jesús, te damos gracias por lo que hemos aprendido y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a meditar en ella y practicarla también, mi Dios. Que aquellos a quienes nosotros le hablemos puedan escucharnos, Señor. Como dijo Pablo, que él predicaba la palabra y entonces, pues, ya
No estaba en sus manos aquel que no la creyera, porque tú nos llamaste para que seamos hacedores de tu palabra. Bendice a cada uno aquí individualmente. Ayúdanos, Señor, a vencer las dificultades, porque todos tenemos pruebas y en el nombre tuyo podemos pasar por ellas, Señor. Tú no nos das prueba que no podamos resistir, Señor. Dice la palabra también que batalla no es batalla si no vienen las pruebas. Y si estamos agarrados de ti, podemos pasar por ellas, Señor. Ahora te rogamos que tú nos lleves a nuestros hogares, que nos cuides y que también nos ayudes a sentirnos deseosos por volver a estar juntos para oír tu palabra nuevamente, Señor. Gracias, Padre, y todo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios me les bendiga a todos, hermanos. Que vayan bien a sus casas y nos veremos este jueves, Dios mediante. Gloria a Dios.